Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8 en punto en la mañana. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana. Les queremos agradecer su tiempo, la sintonía e invitarles a que continúen con nosotros. Nos queda todavía una hora para compartir. Así que ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
México confirma que colaborará en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. El atentado en París contra la redacción del semanario humorístico Charlie Hebdo es el mayor cometido en Francia en 3 décadas. El presidente Barack Obama vetará la construcción de un oleoducto que va desde Canadá hasta la parte central de Estados Unidos. Y felicita al presidente Vladimir Putin, al pueblo ruso, por la celebración de la Navidad ortodoxa.
En Radio Martí 8, 2 minutos. El portavoz de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, afirmó que su gobierno colaborará en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, una vez conozca la agenda de acciones que permitirán hacerlas realidad.
México será un incansable promotor de la buena vecindad entre Estados Unidos y la isla caribeña, insistió Sánchez durante una entrevista con la agencia de noticias española EFE.
Según Sánchez, habría que conocer cuáles son los canales y los temas de comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pero desde luego que ese trabajo se va a hacer una vez que los países que están involucrados en esa relación determinen su agenda.
La campaña que llevó a cabo el gobierno de La Habana en Estados Unidos por la excarcelación de los 5 espías cubanos contrasta con la posibilidad que tiene un ciudadano en la isla de hacer algo similar en su propio país. Un contraste que se refleja en opiniones expresadas por residentes de Santiago de Cuba. Con más detalles, Amado Gil.
El por qué en Cuba no se ven grandes manifestaciones populares independientes a favor de la libertad de un preso o por cualquier otro motivo, tiene una amplia gama de justificaciones. Desde que en Cuba no hay problemas.
Como tal, Cuba es un país socialista y no es lo contrario a Estados Unidos, como quien dice.
Aquí en Cuba nosotros no tenemos ningún tipo de problema, nosotros somos libres aquí en este país.
Hasta los que la misma pregunta los atemoriza.
No, compadre, yo no sé de cosas de política, yo no soy hombre.
No, no me gusta la política.
Y la pregunta que periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión salieron a hacerle a residentes de Santiago de Cuba fue simple. ¿Por qué en Estados Unidos se pudo hacer una gran campaña a favor de los 5 espías? Y en Cuba nadie salió a protestar el encarcelamiento del estadounidense Alan Gross o sale a pedir libertad de otro preso cubano. Algunos intentaron responder.
Nosotros estamos de acuerdo con el gobierno cubano nosotros, pero ellos no están a favor de eso y pues, ¿cómo se llama? No, el pueblo cubano, ¿cómo se llama?
Este joven al menos explicó por qué en Estados Unidos se puede protestar.
Tienen derecho, dejan el derecho de cada cual. Cada persona tiene derecho a opinar, a decir, a apoyar.
¿Y aquí en Cuba? ¿No se puede hacer lo mismo?
No.
Y está el revolucionario que, como revolucionario, sabe que en Cuba no se permite la protesta.
Aquí no se permite eso. Y además, nosotros los cubanos, ninguno somos capaces de hacer nada de eso. Por la revolución y como somos aquí nosotros.
Cerramos con el pragmático.
Por eso yo en política, chamo, no hablo, no trato de no decir nada, porque es una palabra en política, según desde el punto de vista en el que la miren, según desde el ángulo en el que lo miren, o te perjudica o te jode.
Opiniones y acciones que cambian cuando de activistas de la sociedad civil se trata, que arriesgan su libertad protestando las injusticias del gobierno. Amado Gil, Martí Noticias.
El atentado en París contra la redacción de la publicación satírica Charlie Hebdo es el mayor cometido en Francia en las últimas 3 décadas.
El presidente François Hollande decretó jornada de duelo nacional este jueves y pidió unidad al país tras el atentado de este miércoles que dejó un saldo de 12 muertos y 11 heridos en París.
Holland precisó que al mediodía de este jueves se celebrará un minuto de silencio en todos los establecimientos públicos e invitó a la población a observar ese momento de recogimiento.
Holland declaró en una locución especial televisada que la mejor arma es la unidad y que nada puede dividirlos. Anunció también igualmente que las banderas estarán a media asta en los edificios oficiales durante 3 días.
El jefe del Estado francés expresó también el reconocimiento a la familia, a los damnificados, a los heridos y a todos los que este asesinato ha golpeado.
España refuerza las medidas de seguridad y vigilancia tras el atentado terrorista de París. Enrique Dausano se informa.
Aquí en España, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha elevado el nivel actual de alerta antiterrorista tras el atentado de París, en el que fallecieron una docena de personas, lo que significa un incremento de la vigilancia y una mayor presencia policial en las calles. El ministro ha tomado esta decisión tras barajarla durante todo el día y después de mantener una reunión con los máximos responsables del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y ha afirmado.
Aunque nadie está seguro porque todos compartimos amenaza, es verdad que desde el 11 de marzo de 2004 España no ha padecido ningún otro atentado, y repito, nadie está excluido, nosotros tampoco, pero sin embargo hemos desarticulado numerosísimas células yihadistas, hemos detenido puestos a disposición judicial a numerosos terroristas yihadistas, y en ese sentido pues España es una pionera en el ámbito de la Unión Europea en la lucha contra esta modalidad terrorista. Pero, insisto, precisamente hechos como los que se han producido hoy, numerosas amenazas de atentados, y el otro día, en Atocha, nada menos, se produjo una falsa amenaza que, a juicio de los expertos, aconsejaran que, aunque solo fuera transitoriamente, insisto, se activara el nivel de alerta antiterrorista.
También se ha convocado en Madrid una concentración de apoyo a las víctimas del atentado en París. La Asociación de la Prensa ha manifestado en un comunicado su adhesión a esta convocatoria, al tiempo que ha condenado el atentado terrorista, ya que es un flagrante ataque a la libertad de prensa mediante el que se pretende fomentar un clima de miedo y de autocensura en el periodismo. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
El presidente Barack Obama vetará la construcción de un oleoducto que va desde Canadá hasta la parte central de Estados Unidos si es aprobado por el Congreso, informó el martes el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
El pasado mes, en la última sesión del Congreso, los partidarios del oleoducto Keystone XL fallaron por un voto la aprobación para su construcción, una prioridad legislativa para el nuevo periodo de sesiones.
Keystone es que XL se extenderá por más de 1.900 kilómetros desde la provincia canadiense de Alberta al estado central de Nebraska para conectarse a una tubería existente que lleva el petróleo a las refinerías cerca del Golfo de México a lo largo de la costa sur de Estados Unidos.
Los intereses comerciales y petroleros han favorecido la construcción del oleoducto, diciendo que va a crear nuevos puestos de trabajo. Para Obama, sin embargo, la creación de empleo sería nominal y los ambientalistas se oponen rotundamente al proyecto.
En Radio Martí, 8 o 9 minutos en la mañana. Senador colombiano opositor calificó de tramposo el anuncio de cese de hostilidades declarado por la FARC porque los guerrilleros siguen extorsionando, realizando actividades con drogas y amenazando a civiles. Con los detalles, Federico Fulleda.
El senador del opositor Partido Centro Democrático en Colombia, Alfredo Rangel, calificó como tramposo el anunciado cese de hostilidades declarado por los jefes de la FARC desde La Habana, porque los guerrilleros, enfatizó, siguen extorsionando, realizando actividades con la cocaína y amenazando a los civiles. Rangel, experto en temas de seguridad nacional, puso en duda las afirmaciones del presidente Juan Manuel Santos, que elogió la tregua. Y sobre el tema el senador precisó.
Ese cese de hostilidades que han anunciado las FARC es muy tramposo. Nunca nos han dicho en qué consiste ese cese unilateral de hostilidades. Es muy difícil decir que se cumplió ese cese unilateral cuando no se sabe en qué consiste ese cese unilateral de hostilidades. Si consiste únicamente en no atacar a las fuerzas militares, seguramente ha habido un cumplimiento, pero si ese cese no es total, o sea, no incluye cesar las acciones violentas, las acciones armadas amenazantes contra la población civil, si ese cese unilateral de hostilidades no incluye dejar de delinquir, por ejemplo, dejar de estar vinculados al narcotráfico, dejar de narcotraficar, pues entonces es difícil decir que ya lo cumplieron.
Al proceso de búsqueda de un acuerdo con las FARC se reveló la información sobre la intención del Ejército de Liberación Nacional ELN de iniciar conversaciones de paz y declarar una tregua general para abonar el camino por un cese de la violencia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La activista y embajadora de la ONU para niños y adolescentes con VIH, Karen Dunaway, fue rescatada el martes tras permanecer secuestrada cerca de 8 horas en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, informó el gobierno.
El portavoz policial, comisionado Jorge Rodríguez, dijo que la embajadora fue abandonada por sus secuestradores en una calle del barrio Las Lomas del Carmen, al oeste de San Pedro Sula, donde una patrulla policial la encontró 5 minutos después.
Para Rodríguez, la acción de los delincuentes de abandonar a Karen ocurrió porque la policía había desplegado una gran cantidad de agentes por toda la ciudad para su búsqueda, lo que los atemorizó.
Rodríguez reveló que los captores de la activista llamaron 3 veces en el transcurso del día a la madre de la joven para exigirle un rescate de $50,000, el cual no se pagó.
Felicita el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al pueblo ruso por la celebración de la Navidad Ortodoxa, al tiempo que condenó enérgicamente el ataque perpetrado contra la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo en París. Pedro Clavijo informa.
El excomunista Putin ha felicitado a los rusos con motivo de la Navidad Ortodoxa, a tiempo que asiste a la misa de gallo en un templo de la ciudad de Varones, en el interior del país. Esta vez el líder del Kremlin llegó solo sin compañía de dama alguna, sino de funcionarios del Kremlin y regionales. La oficina del Kremlin también comunicó que el presidente ruso había ofrecido a Francia colaborar en la lucha contra el terrorismo y condenó tajantemente el atentado que tuvo lugar en la sede del semanario satírico en París. Al mismo tiempo, los medios en Rusia subrayan que el ministro de Economía de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su preocupación por el daño causado por las sanciones occidentales contra Rusia a la economía de la Unión Europea. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, aseguró que las sanciones contra su país violan las normas de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio y también las de los principios de la economía de mercado y de la competencia leal. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Son las 8:12. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de mañana, hoy jueves 8 de enero del 2015. Y les invitamos a continuar en sintonía. A continuación, pues, podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer, nuestros habituales comentarios y el cierre con música. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es? Americano.
Esto no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, que te la corne pica. No trabajas por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
No te onda
para intriga. El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
2 horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Son las 8:15 y aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la tarde del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, para internarse en el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío llegará en horas de esta tarde a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, acompañado de nublados y lluvias y un nuevo descenso en el rango de la temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Son las 8:16. Aquí está nuevamente Jerry del Castillo para ponernos al tanto que está pasando en el mundo deportivo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Saludos a ti y a todos nuestros radioescuchas. Los Miami Heat, después de un descansito de varios días, regresan a la cancha esta noche en Portland contra los Trailblazers. Sus próximos 5 encuentros son en la costa del Pacífico. Su próximo juego en Miami no será hasta el martes 20 de enero. En la NBA ayer, Charlotte venció a New Orleans 98-94, Houston sobre Cleveland 105-93, LeBron James sigue sin jugar debido a una lesión. Milwaukee le ganó a Filadelfia 97-77, Washington sobre Nueva York 101-91, Nueva York ha perdido 13 juegos seguidos. Atlanta le ganó a Memphis 96-86, Brooklyn perdió contra Boston 89-81, Los Utah Jazz le ganaron a los Chicago Bulls 97-77, Detroit sobre Dallas 108-95, los Pistons han ganado 7 juegos al hilo, Denver sobre Orlando 93-90, Phoenix 113, Minnesota 111, Sacramento 104-83 sobre Oklahoma City, Golden State le ganó a Indiana 117-102 y en la batalla de Los Ángeles los Clippers le ganaron a los Lakers 114-89. Esta noche en la NBA, además del juego de Miami en Portland, tenemos dos partidos más, Charlotte visitando a los Toronto Raptors y los Houston Rockets en Nueva York contra los Knicks. Se acabó lo que se daba en este reporte. Pórtate bien.
Sí, me porto. Muchísimas gracias, ¿eh?
Seguidamente una síntesis de las noticias. México confirma que colaborará en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. El atentado en París contra la redacción del semanario humorístico Charlie Hebdo es el mayor cometido en Francia en 3 décadas. El presidente Barack Obama vetará la construcción de un oleoducto que va desde Canadá hasta la parte central de Estados Unidos. Y felicita al presidente Vladimir Putin al pueblo ruso por la celebración de la Navidad ortodoxa.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 8:19 en esta mañana de 8 de enero, que por cierto es el octavo día del año y quedan 357 días para que se termine. Como tenemos costumbre, pues de vez en cuando damos cuenta regresiva. Y vamos a darle ahora los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 15, 20, 28, 32 y 34. 15, 20, 28, 32 y 34. En el Play Four, en el sorteo de la tarde, tenemos 3, 0, 844 30 para 44 es el Parley, en la noche 7274-7274. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, el 684, el 684 fue la centena ganadora, y en la noche 046046, bonito número que redondea el 10. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito, el que no, pues no pierda la esperanza, que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Justin Bieber. Justin Bieber, que últimamente le ha dado por protagonizar escándalos, pero en esta ocasión el mediático Justin Bieber ha sido escogido para protagonizar la nueva campaña de la línea de ropa interior y de jeans o vaqueros, como usted le quiera llamar, de Calvin Klein, junto con la modelo holandesa Lara Stone, en una sesión fotográfica filmada por el famoso tándem Mer Atlas y Marcus Pigott. Esta pareja se suma a la nutrida lista de modelos, actores, escogidos para esta icónica campaña publicitaria que comenzó en la década de los 90 con los jóvenes Kate Moss y Mark Wahlberg, que tenían en aquel entonces pues apenas 20 años. Con un alto componente de lenguaje sexual, como acompaña las imágenes de Calvin Klein, en aquella ocasión simbolizaron su tránsito mediático de ídolos juveniles a una etapa de su carrera profesional, pues con un perfil más adulto. En el caso de Justin Bieber, esta campaña es una oportunidad y una experiencia fantástica que le puede dar el pistoletazo de salida a un buen año, tanto en el plano personal como en el profesional. En la sesión fotográfica realizada por una pareja de fotógrafos famosísimos, pues Justin Bieber aparece con el torso desnudo, con varios tatuajes, su característico tupé y unas imágenes captadas en blanco y negro, un formato que permanece desde las primeras campañas de la firma. Siempre se utilizó el blanco y negro. De Justin Bieber todos sabemos que acumula muchísimos seguidores. En Twitter tiene 58 millones. Ha pasado de ser el cándido ídolo juvenil de éxito mundial que comenzó colgando sus baladas en Internet para acaparar la atención de los medios por sus éxitos musicales y por su prolífero historial delictivo de peleas, de hechos relacionados con el consumo de sustancias tóxicas. Hace poco, un jurado de Los Ángeles salió culpable de vandalismo en la zona donde vive, allá de Calabazas. Aquí en Miami también hizo de las suyas, en otros países también, en Canadá. Ha tenido un historial verdaderamente deprimente en el año 2014. Esperemos que con el inicio pues de esta campaña, historial más bien delictivo se convierta en un historial de éxito. No podemos pasar por alto que en el año 2014 se recogieron firmas que fueron enviadas a la Casa Blanca para que fuera deportado a Canadá. Como se recogieron tantas firmas, la Casa Blanca pues tuvo que dar una opinión con respecto. La primera dama dijo que necesitaba afecto impactó, necesitaba que le dieran tratamiento psiquiátrico, ayuda, ¿no? Que él lo que necesitaba era ayuda. Pero Justin Bieber se quedó aquí haciendo de las suyas. Vamos a ver qué sucede este año. Con el comienzo de esta nueva campaña, la de ropa interior y los famosos jeans o vaqueros, como usted le quiera llamar, o pitusa, que como se le llama allá en Cuba durante muchos años, aunque ya casi todo el mundo le llama jeans, ya ha sido una palabra incluso aprobada por la Real Academia Española, ya la podemos utilizar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, apenas ya comenzando nuestra última media hora correspondiente al día de hoy, pero sí les invitamos a continuar en sintonía. Tenemos 30 minutos más para compartir y además a partir de las 9 podrán escuchar con voz propia El Revoltillo, el programa de Orlando González Esteban, Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento de la tarde, Noticiero en la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer cubano y mundial, quédate con nosotros.
El líder del Partido Unión Patriótica de Cuba confirma la liberación en la isla de 5 presos políticos que pertenecen a su organización. Condenan en todo el mundo el ataque a la revista francesa Charlie Hebdo como un acto de terrorismo contra la libertad de expresión. Disminuye el déficit comercial de los Estados Unidos. Y el presidente de Chile hará una visita oficial a Guatemala para fortalecer planes de cooperación y las relaciones bilaterales. En Radio Martí, exactamente 8:31 minutos en la mañana. El líder del Partido Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, afirma que en la tarde de la noche del miércoles fueron liberados 5 presos políticos que pertenecen a su organización. Escuchemos.
Durante el día de ayer, ya en horas de la tarde, hasta ya bien avanzada la noche, fueron puestos en libertad 5 presos políticos, incluyendo 2 reconocidos como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, Diango y Bianco Vargas Martín, y los demás fueron Enrique Figueroa Miranda, Ernesto Roberto Riveri Gascón y Lázaro Romero Hurtado. Fueron puestos en libertad y ya están con sus familias. Así nos alegramos que estos 5 hermanos de lucha puedan ya estar con su familia, puedan estar ya en libertad, pero siempre recordamos que nunca debieron ir a prisión y que la libertad que le acaban de dar es condicional. No hay una liberación total. Le han puesto incluso como regla que el tiempo de sanción que le queda tienen que pasarlo yendo al tribunal una vez por mes a dar su firma, y que deben estar bajo control, que deben estar bajo prueba, y que de lo contrario puede ser revocada esa libertad condicional. La Unión Patriótica de Cuba tenía ayer en la mañana 42 presos políticos por todo el país, la mayoría en el oriente y en la capital. En estos momentos estamos hablando de 37 hermanos de lucha que se siguen cumpliendo prisión arbitraria y en condiciones muy difíciles en diferentes prisiones del país. Exigimos también la libertad de manera incondicional de hecho 37 presos políticos y de los demás presos políticos que pertenecen a otras organizaciones o que sencillamente no están afiliados a ninguna organización, pero que su sanción fue por motivos políticos.
El cineasta cubano Ernesto Daranas recibió una gran alegría por la nominación de su filme Conducta entre los cuatro finalistas al premio de mejor película iberoamericana de la edición número 29 de los premios Goya del cine español.
El 2014 fue un año de muy buenas películas en el cine de Hispanoamérica en general. Por lo tanto, estar incluido entre esas cuatro películas finalistas es ya un motivo de gran alegría. Declaró a la agencia EFE el director de Conducta, una de las cintas cubanas más premiadas y aclamadas en el último año.
Estrenada en la isla en enero del 2014, Conducta aborda la conmovedora historia de un niño cubano de 11 años que vive solo con su madre adicta a la bebida, en un hogar disfuncional y un ambiente de marginalidad en el que ha optado por dedicarse a entrenar perros de pelea para buscar ingresos económicos para su hogar.
Conducta está nominada junto a la exitosa coproducción hispano-argentina Relatos Salvajes, dirigida por Damián Cifrón, Caplán, de Uruguay, y La Distancia Más Larga, de Venezuela.
El ataque en París a la revista francesa Charles Hebdo, que había publicado las caricaturas de Mahoma hace un tiempo atrás, fue condenado en todo el mundo como un acto de terrorismo contra la libertad de expresión.
12 personas murieron en la sede de la revista cuando unos hombres armados perpetraron el ataque y después se dieron a la fuga.
La Casa Blanca condenó el ataque en los términos más enérgicos, mientras el primer ministro británico David Cameron calificó de nauseabundo el acto y expresó su solidaridad con Francia.
Angela Merkel, la canciller alemana, dijo que había sido un acto abominable y el gobierno de España, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, expresó su más enérgica condena.
Disminuye el déficit comercial de Estados Unidos. Leonardo Bonet nos informa.
El faltante comercial de Estados Unidos bajó en noviembre a su menor nivel en 11 meses, en momentos en que las importaciones de petróleo se han reducido a su cifra menor en 2 décadas. El Departamento de Comercio dio a conocer que el déficit comercial cayó a 39 mil millones de dólares, una reducción de 7,7% de una cifra revisada de octubre de 42 mil millones. Las exportaciones estadounidenses bajaron 1% a 196 mil 400 millones de dólares, debido fundamentalmente a menores ventas de aviones comerciales. Las importaciones bajaron a un ritmo mayor, 2,2% a 235.400 millones de dólares. El volumen de crudo importado en noviembre bajó a su menor nivel desde 1994, mientras que el precio promedio descendió a su menor nivel en 2 años. La agencia AP informa que la baja de los precios del crudo y el aumento en la producción petrolera estadounidense han beneficiado el equilibrio comercial, lo cual ha reducido la dependencia de las importaciones de Estados Unidos. El déficit de noviembre fue el menor desde el faltante de 37 mil millones registrado en diciembre de 2013. En los primeros 11 meses de 2014, el déficit estuvo en 5,1% por encima del mismo periodo en 2013. El registro de noviembre, menor a lo esperado, está haciendo que algunos economistas eleven sus pronósticos de crecimiento para los últimos 3 meses del año que acaba de finalizar. Más información en boanoticias.com. Leonardo Bonet, Washington.
En Radio Martí, 8:37 minutos en la mañana. José Ricardo Gallardo, presidente municipal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí, en México, fue arrestado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, según Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General.
Por otra parte, fue arrestado en Michoacán el presidente municipal de Charapán, Vicente Pacheco, por su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Ambos funcionarios pertenecen al izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Gallardo aspiraba a gobernador de San Luis de Potosí en las elecciones del 7 de junio y había sido acusado de pertenecer al crimen organizado.
Por su parte, Pacheco presentó un aumento de su patrimonio con coches, autobuses y camiones de volteo, que fue considerado desproporcional comparado con lo que percibía por motivo de su función municipal.
Y la presidenta de Chile realizará una visita oficial a Guatemala para fortalecer planes de cooperación y las relaciones bilaterales y Colombia. Silvino Mendoza reporta desde Ciudad de Guatemala.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizará una visita oficial a Guatemala a fines del presente mes, según informó el canciller guatemalteco Raúl Morales. El objetivo será fortalecer los planes de cooperación y las relaciones en general entre los dos países. El canciller también informó sobre la próxima visita a Guatemala de otros gobernantes de Europa y América Latina.
Viene el 29 y el 30 de enero a Guatemala, en una visita, por supuesto, oficial, en una visita al presidente de la República, a los guatemaltecos. Tendremos también la presencia del presidente de España en el mes de marzo. Tendremos también la presencia del presidente de México, del presidente de Colombia.
El actual gobierno de Guatemala, que preside el general Otto Pérez Molina, considera que las visitas de los presidentes de otros países constituyen una contribución importante en favor de la democracia y la integración regional. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El número de personas que abandonan sus hogares debido a conflictos y persecuciones, particularmente en el Oriente Medio y en África, rebasó los 5,5 millones en la primera mitad del 2014, dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
De esa estimación, 1,400,000 huyeron a un país distinto y el resto fueron desplazados dentro de las fronteras del suyo.
El aumento en la cifra de desplazados se debe al éxodo de los sirios que huyen del conflicto en su país y que superaron a los afganos, que durante 3 décadas representaron la nacionalidad más numerosa.
Los palestinos refugiados en Oriente Medio no están considerados, debido a que de ellos se ocupa el organismo de la ONU para los refugiados palestinos, creado especialmente para ese fin.
A menos 33 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un ataque contra una academia de la policía en Sanaa, la capital de Yemen.
El atentado fue perpetrado por un suicida que lanzó un vehículo cargado de explosivos contra un grupo de personas que se registraban para formarse como agentes del orden, dijo una fuente de seguridad.
Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el ataque, aunque la fuente explicó que lleva el sello del grupo Al-Qaeda, conocido en Yemen como Ansar al-Sharia.
La capital de Yemen ha sido escenario de numerosos atentados con explosivos y otros ataques de grupos que se disputan el poder tras el levantamiento popular que hace 3 años derrocó al líder Ali Abdullah Saleh.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció que los palestinos se unirán a la Corte Penal Internacional el 1 de abril... lo cual les permitiría acusar a Israel de crímenes de guerra.
La autoridad palestina presentó el viernes pasado los documentos en los que ratifica el Estado de Roma, que dio origen a la fundación del tribunal, con lo que dio el último paso formal para aceptar la jurisdicción de la corte.
El presidente palestino Mahmoud Abbas firmó los documentos un día después que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución para aceptar el establecimiento de un Estado palestino en territorios ocupados por Israel.
Son ya las 8:41, prácticamente en los minutos finales de tempranito de mañana correspondiente al día de hoy, 8 de enero del 2015. Gracias por estar con nosotros. A continuación todavía tenemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance de qué tendrán las muchachitas hoy con voz propia y nuestra despedida con música. Gracias y quédate en sintonía.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
2 horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Se otorgarán licencias generales a todos los viajeros autorizados que se encuentren en alguna de las siguientes categorías existentes. Primero, visitas familiares. Segundo, actividades oficiales del gobierno de Estados Unidos, gobiernos extranjeros y determinadas organizaciones intergubernamentales. Tercero, actividades periodísticas. Cuarto, investigación profesional y reuniones profesionales. Quinto, actividades educativas. Sexto, actividades religiosas. Séptimo, espectáculos públicos, clínicas, talleres, torneos deportivos y demás competiciones y exhibiciones. Octavo, actividades de apoyo al pueblo cubano. Noveno, proyectos humanitarios. Décimo, actividades de fundaciones privadas o de instituciones educativas o de investigación. Onceno, exportación, importación o transmisión de información o materiales informativos. Y duodécimo, determinadas transacciones de exportación que pueden ser susceptibles de autorización conforme a las normas y pautas existentes. Los viajeros que estén incluidos en las 12 categorías de viaje a Cuba autorizadas por la ley podrán hacer arreglos de viaje a través de cualquier proveedor que cumpla con las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en materia de servicios de viajes a Cuba, y las licencias generales autorizarán la prestación de dichos servicios. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia dicen.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adrián Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Muy buenos días nuevamente, son las 8:47 y con el estado del tiempo aquí está Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un potente anticiclón polar continental con su región central sobre el estado de Missouri domina todo el centro y el este de los Estados Unidos. Las aguas del Golfo y las provincias occidentales y centrales cubanas con temperaturas frías. Este anticiclón está arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses sobre toda la costa este de los Estados Unidos, provocando condiciones invernales sobre la Florida y Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de hablar de los deportes y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días nuevamente.
Muy buenos días, Lucy. Tú sabes que a mí el chisme y los rumores y eso, a mí el chisme no me gusta en lo absoluto.
Te entretiene mucho.
Me entretiene un horror, pero no me gusta. Okay, yo quiero estar claro en eso, que estamos claros en eso.
Clarísimo.
Okay, pero tengo que hablar de algunos chismes que estoy oyendo en las grandes ligas.
Pues empieza.
El jardinero japonés Ichiro Suzuki ha recibido interés de varios equipos, posiblemente hasta tres equipos que están interesados en él, entre ellos los Marlins. No creo que los Marlins vayan a hacer esa movida, aunque los Marlins están buscando un cuarto outfielder, o sea que se juegan tres, y quieren uno que sea un bateador zurdo. Pero y eso es lo que batea Ichiro Suzuki, batea a la zurda. Pero no creo que él sea la respuesta para los Marlins. Un par de pitchers lesionados que están tratando de regresar al béisbol, el pitcher zurdo Matt Harrison de los Texas Rangers se operó en mayo del año pasado y empezó a tirar ya de 30 a 40 pies de distancia. Al igual que va a pichar en esta próxima semana en el béisbol invernal el pitcher zurdo Joan Santana, que es un ganador de premio Cy Young durante su carrera, va a tirar 40 picheos esta próxima semana mientras trata de regresar al béisbol. Los Cardenales de San Luis es un equipo interesante porque ellos necesitan un pitcher abridor. Todavía está Max Scherzer entre los agentes libres, Scherzer del área de San Luis, así que él pudiera ser un candidato para ahí. También existe la posibilidad de un cambio con los Phillies de Filadelfia para obtener al pitcher zurdo Cole Hamels, algo que los Cardenales preferirían, sería un pitcher zurdo, pero tendrían que dar bastante a cambio de él. Así que esas son cositas que estamos vigilando, y para que no se quede fuera el basquetbol en lo que son los chismes, la fecha para hacer cambios en el basquetbol, si hay una fecha en este momento en concreto durante la temporada, que es el día 19 de febrero, y los Miami Heat han recibido ofertas para cambiar al delantero, también armador, Luol Deng, que firmó un contrato de 2 años con ellos esta temporada, pero como los Heat no lucen estar yendo a ninguna parte, es posible que puedan conseguir algo en cambio por Luol Deng. Así que hasta los chismes te los traje en el básquetbol.
Muchísimas gracias, Jerry del Castillo con los deportes. Son las 8:51 y en breve estaremos escuchando a las 9:00 a.m. con voz propia, un programa hecho por mujeres, para las mujeres, al que ese programa están invitados todos los caballeros.
Sí, todo
así
el
que
mundo.
Todo el mundo. Y aquí está Michelle Sagué para darnos pues un adelanto de qué es lo que vamos a tener con voz propia. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, ayer habíamos anunciado que íbamos a estar conversando con la escritora Belkis Perea, pero bueno, la vida a veces se interpone. Bueno, ella tuvo un contratiempo y no pudimos tenerla en el programa, pero sí pudimos conversar con ella un poco más tarde, así que hoy vamos a estar escuchando la entrevista que hicimos con ella sobre su más reciente libro que se llama Crónicas de Guayaba y Queso.
Eso me encanta, la guayaba y el queso, y esa crónica pues deben ser algo, cosas muy nuestras, escrito de esa manera como somos exactamente.
Sí, eso, de verdad que los cuentos son muy buenos, muy amenos, graciosísimos, así que es un buen libro. Exilda nos quiere hablar de por qué nosotras hablamos más.
Sí, nosotras hablamos más, lo admitimos.
Porque sí, porque
hay una razón.
Hay que defenderse, sí.
Vicky nos quiere hablar de 5 cosas a las que hay que decir no en el 2015.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué maravilla! Mm. Sí, hay que aprender a decirle no, pero esas 5 cosas deben ser algo realmente importante. Así
vamos
que eso está interesante.
La Hilda, la doctora, la santa Hilda, continúa con las predicciones del año. Creo que hoy le tocan las predicciones a Géminis. Y bueno, no va a faltar el horóscopo. Así que
están completitas.
Estamos completos como todos
los
días.
Buen día para todos. Pásenla muy bien.
Gracias.
Para todas, mejor dicho.
Gracias.
Y
gracias
para todos los que van a escuchar.
Bueno, chao.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:53, ya casi en el albur de arranque y con los matules bajo el brazo, como diría si estuviera aquí Oscar, que esperamos que esté de vuelta el próximo lunes ya con nosotros y se encargue de... Ya, él está tuiteando, él está en la casa, él sigue en el Twitter, así que todos los amigos tuiteros, síganle escribiendo que próximamente pues ya va a estar con todos ustedes y lo esperamos... Pues con mucho entusiasmo lo espero este próximo lunes. Para hablarles también, tenía algunas de las efemérides del día de hoy que quería mencionar. En el año 1937, pues nace la cantante británica Shirley Bassey, en el año 37. También la gran diseñadora de modas venezolana, Carolina Herrera, nació un día como hoy en el año 1939. En el año 1942 nace Yvette Mimieux, la actriz, dice aquí, estadounidense, pero a mí me suena, puede ser actriz estadounidense, pues, naturalizada, pero Yvette Mimieux también le he visto en muchísimas películas francesas. Y el gran pintor español Miguel Barceló también nació un día como hoy en el año 1957. Hoy es el octavo día de este año. Nos quedan 357 días para que finalice el 2015. No podemos pasar por alto pues la cuenta regresiva que siempre la hemos mantenido durante todos los años y aunque nos parezca que faltan muchos, hemos seguido con ella. También un día como hoy falleció la actriz canadiense Yvonne de Carlo en el año 2007. Nunca podremos olvidar aquellos episodios de Los Monstruos y tantas películas que hizo de horror, pero muchísimas películas simpáticas. Hoy le dedicamos bastante tiempo a la memoria de Elvis Presley, que nació en el año 1935, así que estaría cumpliendo hoy 80 años. Falleció en el año 1977 y fue una de las prominentes figuras de la cultura pop del siglo XX. Este señor, y por lo tanto, como hemos estado hablando de él, vamos a cerrar con su música, en esta ocasión Home Dog, una canción que lo hizo extremadamente famoso porque ahí inició su sensual movimiento de caderas. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana. En el departamento de noticias tuvimos a Jorge Jauregui, a Waldo Serrano, como jefe de turno Pedro Corzo, en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García, la cita es mañana madrugando bien tempranito a las 5, así que pongan su despertador. Si se le rompe el despertador, haga como yo, que llamé a todos mis compañeros anoche para decirle que además de todos los despertadores que había puesto, que me llamara. Así que 2 me despertaron. Mientras tanto, tenga usted muy buen día, disfrútelo.